Hola oyentes de Radio Sefrad, volvemos a encontrarnos en De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, seguimos con nuestro recorrido por figuras importantes de las matemáticas, que también fueron judíos, y en este caso pues tenemos un apellido que desconcierta, porque por una parte suena a portugués, pero es un matemático italiano.
En efecto, Federico Enríquez fue un matemático italiano, pero de origen sefardí. Su familia proviene originalmente de Portugal. Sin embargo, se tuvieron que trasladar cuando expulsaron a los judíos de la península ibérica y acabaron en Italia. Enríquez nació en 1871 y fue un matemático que nació en Toscana, y sin embargo no permaneció allí mucho tiempo. Alrededor de 1978, Enríquez y su familia se mudó a Pisa. Y en ese momento Enríquez empieza a acudir al Liceo de Pisa. Y ya desde muy jovencito empezó a destacar desde sus conocimientos de matemáticas, porque bueno, hay una anécdota bastante curiosa, que es que cuando él tenía 11 años, su profesor de matemáticas los mandó a ponerse a calcular los cuadrados de los números, 1 al cuadrado, al cuadrado, 3 al cuadrado, todo eso. Y entonces Enríquez se dio cuenta de que eso lo podía hacer a base de sumar números impares. Uno puede calcular los cuadrados a base de sumar números impares, y él se dio cuenta de eso a la edad de 11 años, y no solamente hizo los cuadrados del 1 al 30, que fue lo que le pidió su profesor, sino que empleando esta fórmula que él descubrió por su cuenta, hizo los cuadrados de los números del 1 al 1000, y luego se gastó su ahorro en publicar una especie de pequeño folleto en el que explicaba cómo se hacían esta clase de cosas. Total, que vamos, que esto se veía venir un poco, ¿no?, por dónde iba a acabar este hombre. Y un par de años después, los padres le ponen un tutor, porque se podían permitir esa clase de cosas, y descubre la geometría por primera vez, lo que supone para él un choque, ¿no? Desde aquel momento se dio cuenta de que la geometría era algo que le gustaba mucho, y a pesar de que había otras asignaturas en el instituto que le gustaban, la historia, la filosofía, Enríquez decidió que las matemáticas iban a ser lo suyo, y a partir de ahí se fue concentrando en eso. En 1887 realiza los exámenes finales de instituto y entra en la Universidad de Pisa, y unos cuantos años después, en el 91, se gradúa con honores y decide quedarse en la universidad porque él sabía que quería investigar matemáticas. Así que está allí un año haciendo estudios de posgrado, y poco después le escribe a un matemático llamado Castelnuovo. Castelnuovo, que era ya un matemático importante, resultaba ser el marido de su hermana, mayor, y le preguntó qué le recomendaba que hiciera para seguir avanzando en su carrera como investigador, ¿no?, o investigador incipiente. Y Castelnuovo le recomendó que se concentrase en superficies algebraicas, que curiosamente era lo que estaba haciendo en aquel momento Castelnuovo. Total, que comenzaron un poco a trabajar juntos, y alrededor de 1892 Enrique se traslada a Roma, que era donde estaba su cuñado, para poder trabajar más cercanamente y poder colaborar. Total, que estando ya en Roma, empieza a interesarse por un trabajo remunerado. Él sigue estudiando en la universidad un poquito más, pero empieza a pensar, bueno, yo debería de trabajar, ¿no?, de dar clases. Así que en un momento determinado hace un intento por encontrar un trabajo como profesor. Lo que pasa es que era muy joven. Enríquez en aquel momento tenía 20 y poco años, y había matemáticos con más fama y más artículos publicados que le iban precediendo. Sin embargo, en 1894 consigue que le otorguen una plaza de profesor interino en la Universidad de Bolonia. Él enseñaba en aquel momento geometría descriptiva y proyectiva. Y la verdad es que no debería haber llegado allí, no porque no lo valiera, sino porque aquel puesto estaba prácticamente a dedo, habían ya dicho quién iba a ser el que lo iba a ocupar. Otro matemático que también tenía renombre y un poquito más de antigüedad. Sin embargo, por motivos políticos, en aquel momento hubo cierto escándalo en el Ministerio de Educación, el ministro tuvo que dimitir y se decidió hacer un concurso de méritos para ver quién era el que realmente merecía el puesto. Y claro, ese concurso no se celebra sobre la marcha, sino que lo hacen en 1896. Esos dos años ya le permitieron a Enríquez publicar más artículos, adquirir más nombres, y al final fue él el que se quedó el puesto en Bolonia. De hecho, Enríquez permanece en Bolonia un montón de tiempo, hasta que ya muchos años después se va a Roma, pero él permaneció enseñando geometría en Bolonia durante bastante tiempo. Uh-huh. Y bueno, ya con la plaza fija, Enríquez puede volver a concentrarse en geometría y en publicar más artículos de geometría. La colaboración que Enríquez había comenzado con Castelnuovo muchos años después da su fruto en 1905, cuando publica un artículo, uno de muchos, llamado Sobre las características de la superficie algebraica, en colaboración con Castelnuovo, y hacia el final también Severi había estado ayudándole al respecto, otro matemático italiano. La importancia de este trabajo reside en lo siguiente. El trabajo sobre las características de la superficie algebraica permite clasificar la superficie algebraica en 5 tipos. En aquel momento, hasta ese momento, no se había podido hacer dicha clasificación, y aquello fue muy interesante porque las superficies algebraicas son algo que se trata mucho. De hecho, una superficie algebraica es lo que se llama una variedad algebraica de dimensión 2, es decir, un conjunto de soluciones de un sistema de ecuaciones polinómicos, y que al final eso lo que te va a dar lugar es una superficie bidimensional asociada a las soluciones de una ecuación. Por tanto, poder tener teoría y poder clasificar dicha variedad era algo muy importante y muy novedoso. De hecho, aquel artículo en particular fue mencionado posteriormente y se toma como uno de los trabajos más importantes en Italia en aquella época. Posteriormente a eso, y ya con un nombre cada vez más grande, en 1907 le conceden a Enríquez el premio Bordin de Francia, junto con Severi, por el trabajo que había estado haciendo en superficie hiperelíptica. Y ese mismo año también le conceden el Premio Real de la Matemática a él junto con Levi Civitas. Aquel año, en 1907, es nombrado presidente de la Sociedad Filosófica Italiana. Eso puede chocar un poco al principio, porque lo que Enríquez había estado haciendo principalmente en su vida era geometría. Sin embargo, Enríquez también había desarrollado ya desde muy joven un interés bastante grande sobre temas como la filosofía, la historia de la ciencia, la relación que existía entre ramas científicas, la evolución que el pensamiento científico había tenido a lo largo de los años, y aquello le otorgó que le concedieran el puesto de presidente de la Sociedad Filosófica Italiana. De hecho, en 1906 publicó un libro que se llama Problemas de la ciencia. Aquel libro fue el primero de otros muchos trabajos que él escribiría sobre la historia y la filosofía de la ciencia y de las matemáticas. Y básicamente lo que Enríquez trataba de comunicar era en dos ideas fundamentales. La primera es que a partir del siglo XIX, de finales del siglo XIX, hay una creciente especialización dentro de la ciencia. Es decir, al principio, cuando estamos hablando a lo mejor del siglo X, del siglo XV, incluso anteriormente, un sabio era sabio de todo. Tenía que saber un poquito de todo. Sin embargo, conforme los estudios científicos se hacen, van avanzando, los personajes y los científicos tienen que especializarse cada vez más para poder abarcar todo lo referido a su campo. Y aquello es un avance bastante importante. Y otra cosa que Enríquez también decía era que dentro de la física y de las matemáticas estaba teniendo lugar una renovación, una especie de actualización de los fundamentos en los que se estaban basando las teorías en aquel momento. Durante los siglos anteriores, especialmente durante la Edad Media, la ciencia y las matemáticas en particular habían estado hasta cierto punto muy atascadas. Se seguía lo que se había dicho en Grecia, se hacían cosas, pero no tuvo un avance realmente espectacular. Y posteriormente las ideas que se trataron fueron mucho más filosóficas que propiamente matemáticas. Pero una vez que empieza ya a acercarse el final del milenio, sí que empieza a despertarse el interés matemático, y eso supone un poco un cambio sobre la clase de fundamentos y sobre la clase de procedimientos que se estaban llevando a cabo. Y aquello a Enríquez le pareció muy importante. De hecho, él consideraba que para que un científico o de cualquier rama fuera capaz de entender de manera íntima, podríamos decir, la rama que ese científico está estudiando, también tendría que haber estudiado un poco cómo a sus predecesores se le ocurrieron las ideas que se le ocurrieron. Es decir, cómo llegaron a las conclusiones que llegaron. Y eso es importante porque, según Enríquez, los pone un poco en contexto y le ayuda a pensar cómo deben de desarrollar sus teorías, qué clase de dirección, podríamos decir, deben de llevar sus pensamientos. Total, el problema de la ciencia acabó teniendo una importancia muy grande dentro de dicha rama del conocimiento, podríamos decir. Se considera un libro básico si va a estudiar algo en relación a ciencia y racionalismo. Se considera un libro básico si quiere estudiar algo en relación a la ciencia y el racionalismo. Y otra de las cosas que también Enríquez pone de manifiesto es que los científicos en general, cuando hacían un avance, sobre todo en la antigüedad, lo hacían a través de la observación. Es decir, por ejemplo, los físicos, los químicos, si querían construir una teoría, empezaban apreciando los efectos que distintas reacciones químicas o procesos físicos tenían en la realidad y luego extrapolaban a partir de ahí sus teorías. Bueno, pues él decía que eso también había que tenerlo en cuenta a la hora de construir teorías porque hasta aquel momento, aquello había tenido sentido. De hecho, no se pueden entender muchas de las cosas de la física y la química si uno no empieza pensando en vamos a tratar un ejemplo y a intentar entenderlo desde ahí. Y eso, esa idea y el mérito detrás de esa idea era lo que Enríquez intentaba defender. Uh-huh. Unos cuantos años después de la publicación del Problema de la Ciencia y aún tratando esta clase de tema, Enríquez abandona su trabajo en la Universidad de Bolonia porque en Roma le habían propuesto un puesto que después desembocaría en una cátedra de alta geometría en la Universidad de Roma. Y Enríquez, que aquello le parecía excelente, se muda y se va allí a vivir. De hecho, él considera que puede hacer más, tanto desde el punto de vista de las matemáticas como de la, podríamos decir, de la filosofía de la ciencia o de la historia de la ciencia. Y poco después de llegar a Roma, funda el Instituto Nacional para la Historia de la Ciencia y también la Escuela de la Historia de la Ciencia. Él estaba bastante contento en Roma hasta que en 1938 Mussolini pone en marcha el Manifiesto de la Raza y Enríquez, junto con todos los demás profesores universitarios judíos, tiene que dejar su puesto de trabajo obligado por el mandato de Mussolini. De hecho, Enríquez fue perseguido durante la Segunda Guerra Mundial precisamente por ser judío. Sin embargo, aquello no lo paró. Por ejemplo, en 1941, Castelnuovo se puso de acuerdo con una universidad suiza para construir una especie de universidad en la sombra, una universidad clandestina para que los estudiantes judíos en Roma pudieran seguir asistiendo a clases ya que no les estaba permitido asistir a la universidad oficial. Y durante un par de años, tanto Castelnuovo como Enríquez, como muchos otros científicos, estuvieron colaborando para que estudiantes universitarios judíos pudieran recibir la educación que se merecían. Sin embargo, cuando en 1943 los nazis toman Roma, aquella institución debe deshacerse por miedo a las represalias. Y tanto Castelnuovo como Enríquez tienen que pasar a la clandestinidad. Afortunadamente, un par de años después, termina la Segunda Guerra Mundial, Roma es liberada de los nazis, y Enríquez puede volver a salir a la luz, podríamos decir, y vuelve a retomar sus puestos académicos. Durante aquellos años, durante la guerra, Enríquez tampoco es que se hubiera quedado parado sin hacer nada, sino que había estado publicando, solo que no había podido publicar con su nombre, de nuevo debido a las actividades de Mussolini. Así que cuando publicaba con un nombre de un alumno suyo con el que tuviera la suficiente confianza como para hacer el apaño este, podríamos decir. Pero ya por fin, en 1945, vuelve, entre comillas, a la normalidad de Italia, entre Italia y Europa, quiero decir, y Enríquez puede volver a publicar con su nombre. Durante aquellos años había estado escribiendo unos cuantos artículos y sin embargo también había escrito un libro llamado Superficies Algebraicas, que, que él lo consideraba bastante importante, que constaba de 11 capítulos. Y ya lo había entregado para que lo pasaran a máquina e hicieran revisiones cuando el pobre Enríquez murió y no pudo ver publicado su trabajo estando en vida. Sin embargo, Castelnuovo y algunos de sus alumnos decidieron tomar el relevo porque aquel trabajo era muy importante como para que se quedara en el tintero, y poco después, y tras ellos haberlo revisado, lo publican. Realmente Enríquez publicó un montón de cosas, aproximadamente 300 entre libros y artículos. Y algunos de los trabajos más curiosos que tiene entre ellos podrían ser, por ejemplo, una versión de los elementos de Euclides en italiano y con anotaciones del propio Enríquez, y algunos libros de texto tanto para matemáticos como para profesores de matemáticas.
Bueno, una vida realmente llamativa y curiosa la de Federico Enríquez. Muchas gracias, Amelia, por habernos acercado a este personaje.
Muchas gracias a ustedes.